Cataluña y Canarias se encuentra en alerta por nieve, lluvia o viento. La borrasca Christine está complicando la circulación en nuestras carreteras y, de hecho, la A6 está, bueno, intransitable entre Madrid y las provincias de Segovia y Ávila. Vámonos a la DGT, allí está Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos más de 130 carreteras afectadas por nieve, de las cuales de la red viaria principal un total de 23 está cortada por limpieza de la vía. En Madrid la 6 desde Guadarrama hasta Aravaca, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la 66 en Cáceres, la 1 en Madrid en Somosierra, M607 en Colmenar Viejo, la A50 y AV20 en Ávila capital, la AP6 entre Guadarrama y también en Gudillos, ya en la provincia de Segovia, la AP61 y la AP51 en la provincia de Segovia, prohibido el acceso a camiones en la carretera 3 en la provincia de Cuenca, en Madrid en la M50, a su paso por Boadilla del Monte, y en Guadalajara en la 2 en el entorno de Valdenoches, al igual que en Zamora y León, la A66, así que especial precaución en estas zonas que están afectadas. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, evitar circular por estas zonas afectadas y que no olviden de ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Uno de los puntos más complicados en estos momentos se encuentra en el norte y oeste de la Comunidad de Madrid, por la nieve que sigue cayendo. Muchas dificultades para circular por las carreteras y colegios que no están abriendo sus puertas por recomendación de la Consejería de Educación. En Torrelodones se encuentra Victoria Ballesteros.
Pues de momento no tiene pinta de parar. Tenemos aquí ya 7 centímetros. Se oyen sirenas de fondo continuamente porque algunos no nos hemos arriesgado a coger el coche, pero otros muchos sí, y se han quedado atrapados, ya lo hemos escuchado, en la carretera de La Coruña, en las vías de servicio, en las distintas urbanizaciones que hay en esta zona. Todos esos vehículos atravesados están provocando que las quitanieves tengan dificultades para pasar en ciertos puntos. Ahora sí, en medio del caos, están los que disfrutan de verdad de este paisaje completamente teñido de blanco. Nico tiene 8 años y no ha podido ir al cole.
Estamos muy contentos porque no hemos podido ir al cole porque todo está nevado y no ha venido la ruta. No había autobuses, es porque estaba todo nevado y cuando hemos intentado huir y el coche iba a 3 por hora. Pero ahora vamos a jugar a la nieve.
Desde la famosa Filomena no había nevado tanto en esta zona. Yo no recuerdo una foto igual, Alberto, aunque esperemos que pare antes de llegar a ese punto. Así que nada de coger el coche. No hay clases, no hay extraescolares. Hoy lo que toca aquí es el muñeco de nieve y el trineo, que es lo que está haciendo mucha gente.
Mucha precaución, por favor, por carretera, porque el transporte se está viendo muy afectado por el temporal. Juan es un camionero que se encuentra ahora mismo en la A2, a la altura de Alcolea del Pinar, en Guadalajara.
Venía de la A15 a coger la A2 y ya acá en las glorietas, en los parking, ya nos sacaron de la A2 y nos metieron al parking de emergencia acá. Entonces ya se llenó el parking de más adelante y ya están tapando acá.
En Andalucía preocupa el río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina, en la provincia de Jaén, ante el riesgo de desbordamiento. En San Roque, Cádiz, 250 vecinos han sido desalojados por el desembalse del pantano de Guadarranque.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ay, mira, no sé quién dijo que iba a ser uno de los inviernos más secos del año, pero en fin, no hay tregua, así está la cosa. Bueno, deportes, 4 equipos españoles se juegan esta noche su futuro en Europa. Daniel Asenjo.
Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club, los 4 tienen algo en juego esta noche en la última jornada de la primera fase de la Champions. Los partidos todos a las 9 y estas son las cuentas, Santi Duque.
El que mejor lo tiene, Dani, es el Real Madrid, que ganando en Lisboa al Benfica asegurará su pase entre los 8 primeros. Barça y Atlético de Madrid están en la misma situación, no dependen de sí mismos para entrar en el top 8 y necesitan ganar por el mayor número de goles posible a Copenhague y Bodoglin respectivamente para tratar de conseguir el billete directo a octavos. Y en cuanto al Athletic de Bilbao, ganando en San Mamés al Sporting de Portugal conseguirá entrar en el playoff, aunque deberá vigilar la diferencia de goles para no quedar eliminado.
La jornada de Champions desde las 8 con tiempo de juego. En tenis abierto de Australia, Jannik Sinner está buscando las semifinales, Ángel García.
Y con ello, darnos las semifinales que todo el mundo esperaba. Primero contra tercero, Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev. Segundo contra cuarto, Jannik Sinner contra Novak Djokovic. Falta que Sinner remate el segundo set. Ganó el primero por 6-3 y está ganando 5-3 en el segundo a Ben Shelton, y que acompaña a un Novak Djokovic que estaba 2 sets abajo ante Musetti. Lo tenía todo controlado el italiano, pero llegó una inoportuna lesión muscular que le hizo retirarse, y Djokovic, que reconocía que había estado casi fuera del torneo, se ha metido en esas semifinales. Espera a Jannik Sinner.
Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid perdió anoche en París 98-92.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos un grado en el centro de la capital, donde sigue nevando débilmente y hay muchos problemas por la nieve en toda la zona norte y noroeste de la comunidad. Mucha precaución en las carreteras. Es necesario el uso de cadenas en todos los puertos de la región y la DGT recomienda no circular por la A6. Está cortada esta carretera desde Aravaca a Guadarrama. Son obligatorias las cadenas en la A1 desde San Agustín de Guadalís a Somosierra, en la M607 desde Tres Cantos hasta El Goloso y también en la Nacional 6. En la M50 en Boadilla está prohibido el paso de camiones y en la M40 precaución desde Pozuelo a San Chinarro. El Ministerio de Transportes pide que se despeje el carril izquierdo para permitir el paso de las quitanieves. En las calles de la capital mejora un poco la circulación, aunque siguen los problemas por la A1 y también en la M11. Hay 30 líneas de la MT afectadas y también buses interurbanos. También se ha interrumpido el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia. Escuchas Herrera en COPE.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
HSN tiene algo que contarte. Es el nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español y quieren celebrarlo contigo. Hasta el 1 de febrero, Vitamin Week con hasta un 50% de descuento en vitaminas y fórmulas multivitamínicas. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Elige máxima calidad. Elige HSN.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno, el miércoles por la noche en Telecinco.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Herrera en COPE recorre España y este jueves llega a Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villas. No te lo pierdas, escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE, Islas Canarias, latitud de vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE, seguimos en marcha.
Bueno, es miércoles y me gustaría detenerme un momento para comentar el terrible asesinato que sucedió este fin de semana en Sueca. Usted imagínese, su hijo va a casa de un amigo a jugar videojuegos, a hacer trabajos en el ordenador, y la siguiente noticia es que el padre de su amigo le ha asesinado. Es terrible. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Una salvajada.
Bueno, esa hipótesis que parecía apuntar a que el padre podría estar encubriendo al hijo, a pesar de que un menor de 14 años sea inimputable, se ha descartado por completo, tengo entendido.
Sí. Bueno, se barajó al principio, pero mira, yo te cuento los hechos y todo el mundo va a entender rápidamente por qué se ha descartado la opción de que sea un menor, o sea, que la teoría está de que un menor de 13 años está con su amigo de 13 años jugando al Fortnite en su habitación y que de repente se enfade porque ha perdido la partida o lo que sea y le apuñale, se ha descartado. Y te explico por qué. Mira, el padre de este chico de 13 años le dijo a su hijo que invitase a su amiguito a casa a jugar al videojuego este. Y cuando llegó, no había ido muchas veces, había ido 4 o 5 veces a su casa. Cuando llegó, entonces ya le dijo, oye, que no venga nadie más, porque habían invitado a otro amigo más. Y le dijo que no venga nadie más. Y yo incluso les doy 10 euros para que se vayan a otro sitio, si quieren irse a jugar o algo, yo les doy 10 euros. Y así consiguió que su hijo se quedase a solas con este chico, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió fue que el sábado, en torno, ya por la tarde, este hombre se presenta en el cuartel de homicidio, o sea, en el cuartel de la Guardia Civil, y le dice a los guardias, vengo a entregarme, miren, estas son las llaves de mi casa, acabo de matar a un chico, hay un cadáver de un chico en...
Llega con sangre en la camiseta incluso, ¿no?
Sí, llega con... Claro, le creen inmediatamente. La cuestión es que la Guardia Civil dice que pasaba aquí, se van corriendo para allá y se encuentran a un niño en el baño. Es decir, la agresión se produce en el baño, no hay rastro ni de sangre en ningún otro punto de la casa. Se encuentran a un niño en el baño, tirado, boca arriba, apuñalado sobre todo en la parte central del pecho y con hematomas y golpes severos en la cabeza. Lo que cuenta este hombre está ya en prisión provisional, ha ingresado en las últimas horas, se negó a declarar ante la Guardia Civil, el menor dio una serie de datos, pero ayer lo que contó este hombre, porque declaró ante el juez, fue que le dice al hijo que invita al chico y de repente dice que está viendo un partido de fútbol en la tele, entre, creo recordar, el Español y no recuerdo qué otro equipo, no sé si el Valencia, y de repente estaban los dos niños jugándose en el cuarto y él está tranquilo y el amigo de su hijo decide ir al baño, dice que lo ve pasando por el pasillo y que le entra un ansia asesina, se va a por un cuchillo a la cocina, se va corriendo hasta el baño y allí lo empieza a apuñalar y luego con un bate de béisbol le empieza a dar. Claro, el chico se intenta defender. El chico se intenta defender y al intentarse defender, presenta cortes de defensivos en las manos y grita y grita y grita y claro, su amigo sale de la habitación. Claro. Su amigo sale de la habitación y mira qué pasa y ve a su padre con un bate de béisbol pegándole a lo que cree que es una rata. Le dijo al juez, es que yo pensé que estaba dándole un golpe a una rata o algo que había visto. Y cuando ve que se trata de su amigo y que es su amigo el que está muerto, le dice, papá, por favor, no me mates a mí.
Dios mío.
El padre, el padre deja el ataque y se gira, abraza a su hijo y le dice a su hijo, ¿ves lo que me ha obligado a hacer tu madre?
¿Qué dices, por Dios mío?
Sí. Le dice, yo no soy así. Al final, tu madre ha conseguido que me vuelva loco.
Joder.
A ver, vamos a darle contexto a esta frase. El padre de este menor, el asesino confeso, se había separado de la madre. Tienen dos hijos en común y hacía una semana, en unas medidas cautelares, yo pensé, joder, pues habría quedado la custodia de los niños la madre y le habían dado alguna visita sola de fin de semana. No, es que ninguno pidió la custodia completa. Ninguno pidió la custodia completa porque no tenía ningún interés en, o al menos eso, yo lo traduzco así. Los padres divorciados en general casi todos piden tener el máximo tiempo a sus hijos. Bueno, pues en este caso pues no hubo pelea, pues, y se dividieron al 50% porque no había interés en que ninguno de los dos lo estuviese de forma completa. Y a continuación cogió a su hijo y se lo llevó a casa de los abuelos. Y de la casa de los abuelos se fue al cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, en teoría, lo que yo estoy escuchando en las últimas horas es que este niño, el que sale vivo, el hijo del presunto asesino y su otro hermano o hermana, reciben golpes del padre. O sea, se comporta con cierto grado de violencia. Los niños... Este en concreto se lo habría dicho a su amigo, el fallecido. El amigo fallecido se lo habría dicho a su madre. Y la madre, que es amiga de la madre divorciada, del presunto asesino, se habría enterado de esto y se lo habría reprochado. Entonces, el móvil sería más que ha considerado que el niño de 13 años fallecido es un chivato.
Dios mío de mi vida.
O sea, fíjate...
Dios mío de mi vida,
Nacho. Fíjate dónde llega la paranoia. Fíjate dónde, o sea, a qué punto llega la paranoia. Bueno, ahí te decía antes que este hombre estaba viendo un partido de fútbol, pues sí, estaba buscando el dato porque me he quedado con las ganas de contarte qué partido de fútbol es, porque no, pensaba que lo había encontrado y no lo encuentro. Bueno, la cuestión es que este hombre, según él, había estado consumiendo alcohol, cerveza, y había estado consumiendo vino durante la comida, pero por ejemplo se negó a que se le hiciese un análisis de sangre que podría haber sido un atenuante a la hora de ser juzgado. Porque claro, esto ahora mismo se enfrenta, como es un menor, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Y luego digo, no queda ninguna duda de que no ha sido su hijo, primero por las alturas, por las trayectorias, por las fuerzas, y porque cuando luego la sangre tú apuñalas a una persona y pinchas ahí, pues hay sangre arterial que puede producir proyecciones, las puñaladas son de arriba abajo, si los menores eran de la misma edad pues tendrían que haber sido rectas, y entonces hay una serie de datos científicos en la agresión, aparte de la fuerza de las puñaladas, que determinen que no había otra posibilidad que fuese este hombre el asesino. Te decía, era el Valencia contra el Español. Lo estaba buscando y me estaba poniendo...
Sí, 3-2, ¿no? Que es que lo acabo de mirar yo también, por si... Sí.
Bueno, la cuestión es que el hombre lo ha confesado, ha ingresado en prisión provisional, se enfrenta a la prisión permanente revisable, pero no ha tenido ningún interés tampoco. Parece ser que en su familia hay algún tipo de enfermedad, de trastornos mentales. Tampoco la ha alegado, tampoco sabemos si él la padece o no, o si se la ha diagnosticado o no, pero él no ha querido alegar ni justificar absolutamente nada. Y básicamente... Esa es la historia, Alberto. Ayer, cuando pasó a disposición judicial, imagínate, se congregaron una decena de... unas cuantas personas en Sueca, ahí, en el entorno del juzgado, con ganas de arrancarle la cabeza a este señor. Estaba el padre, que tuvo que ser sujetado por 6 o 7 amigos, la madre llorando desconsolada, y tenemos una familia que ha perdido un hijo porque Es que a mí me parece tan incomprensible.
Sí, completamente.
Me parece tan incomprensible.
Completamente. Porque, bueno, en fin, es que tampoco... No voy a entrar a opinar, sobre todo por la familia, pero tiene que estar pasando un momento la familia.
Fíjate que te voy a contar un detalle más. Lo digo para que seamos racionales. El padre, el asesino, o el asesino confeso, le dijo al juez: a mí lo que más me preocupa ahora es que se estigmatice a mis hijos porque yo haya matado al niño este. Y el niño ayer fue al colegio, el que estaba junto al amigo. Y cuando va al colegio, la policía local de Sueca tuvo que acudir y llevárselo, por las quejas y los comentarios de los hijos y de los padres, del resto de alumnos por su presencia. O de una parte del resto de alumnos por su presencia.
Qué terrible.
Que yo entiendo la ira, pero que es que este niño, hasta donde se sabe ahora mismo, el que estaba jugando con la víctima al videojuego este, no ha hecho nada, no tiene ninguna responsabilidad. Es que no ha hecho absolutamente nada. Entonces,
Madre mía, tío.
Pero vamos, ¿qué te voy a contar?
Bueno, que nada, que te veo en la tele, amigo mío, que un abrazo muy fuerte, Nacho.
Un abrazo, Alberto.
Chao.
From the woods of Glenbower to the river to soar, from the arms of my mother to the land ever pure, all I have to remember is the pride that I felt. Round the park in Canada, where the boys never knelt, they'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call Killer, and the Lord up above, Killa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. 95 came from
lo venimos contando desde buena hora de la mañana. Ojo, si tiene que coger el coche, muchísima precaución. Hay 100 carreteras, más de 100 carreteras afectadas ahora mismo por la nieve, por el viento. Prácticamente toda España, menos Navarra, Cataluña y Canarias, están en alerta por lluvia, por viento o por nieve. Sobre todo la nieve es la que está afectando a carreteras. En la A6, la DGT recomienda directamente no utilizarla. Sofía Buera, muy buenas.
No es que recomiende ya casi, hola Alberto, no utilizarla, es que directamente está bloqueada, está cerrada y la gente está atrapada. Desde Aravaca hasta Guadarrama, la vía está completamente cortada, así que por eso es ese llamamiento a que nadie más se atreva a coger la A6. Pero además de eso, tenemos muchas carreteras complicadas, carreteras muy principales en la Comunidad de Madrid, como es el caso de la A1, especialmente, donde también la situación es complicada. Tanto que la nieve ha llegado hasta el norte de la capital y una de las principales vías de circunvalación de Madrid, como es la M40, registra importantes problemas en sentido A1 en varios barrios de la capital, donde también hay muchos coches, donde se está pidiendo que por favor se echen a la izquierda para que puedan pasar las quitanieves y poder realizar esos trabajos. En total, en estos momentos, 130 carreteras afectadas por la nieve. 130, 23 de ellas de la red principal. Lo peor lo tenemos, como decimos, en esta Comunidad de Madrid, en Castilla y León, provincias de Ávila, de Segovia, de Burgos, también de Palencia. En Castilla-La Mancha, la provincia de Guadalajara, seriamente afectada también en la A2. Y luego tenemos los problemas que está causando también esta borrasca Christine en cuanto a la lluvia o en cuanto al viento. Mira, por hablarte de lluvia, en el caso de Andalucía hay en estos momentos una alerta en la provincia de Jaén, en el Guadalquivir, por aviso de desbordamiento. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, porque las cantidades de agua están siendo tan importantes que se están decretando ciertas alertas por desbordamiento de arroyos y de ríos. En concreto, en Extremadura también se ha lanzado la alerta por el posible desbordamiento de 10 arroyos. Así que hay que tener mucha precaución en este aspecto. Y también el viento. Las alertas han sonado de Protección Civil en Extremadura, donde se ha registrado el nivel 1 de emergencias por rachas de 130 kilómetros por hora en varios municipios, en varias zonas, especialmente de Cáceres, también de la capital de Mérida, donde, pues, por ejemplo, se han producido también caídas de árboles y de objetos, daños en inmuebles, interrupciones en suministro eléctrico y telefónico en el norte de Cáceres, en la Campiña Sur y La Serena. También se suman breves interrupciones del suministro eléctrico en Mérida y Cáceres. Y si hablamos de transporte, estamos diciendo carretera bloqueada, bloqueada. Al tren, añádele lo que ya está pasando en los días pasados, súmale eso, el tema del temporal. Y luego tenemos el tema de los aviones, de los aeropuertos. AENA acaba de activar su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el temporal de nieve. Dicen que es muy probable que se vayan a registrar retrasos. Así que, en un mensaje en redes sociales, dicen que todos los pasajeros que vayan a volar en las próximas horas, que por favor consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.
Pues eso vamos a hacer nosotros también, que cogemos un vuelo a...
Por eso lo estoy diciendo, porque parte del equipo está pendiente de lo que pase en estos momentos.
Oye,
en Barajas.
Quédate que vamos a contactar con un par de oyentes, pero antes, estaría bien, y sé que la EMET y bueno, otras instituciones ponen muchísimo esfuerzo en intentar analizar y prever cuál va a ser el efecto de la alarma climática, es decir, del cambio climático. Pero creo que debemos poner los mismos esfuerzos en el pronóstico meteorológico, que es algo mucho más inmediato y en estos casos operativo, ¿no? Podríamos haber funcionado mejor sabiendo esto de antes. Lo que pasa es que, bueno, también el clima es un poco impredecible en cuanto a la magnitud y a la gravedad y en fin, tampoco podemos estar contando carreteras cada dos por tres por una alerta. Lo que ocurre es que esta, pues bueno, ahora mismo tiene España como la tiene. Y de hecho voy a conectar y hablar con Antonio, que creo que está ahora mismo parado en la A2. Antonio, muy buenas.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo está, amigo mío?
Lo primero.
Muchas gracias.
Buenos días por decir algo.
Sí, ¿no?
Pues parado en la A2 a la altura del 76, 77 debe ser esto. Uh-huh. Aquí llevamos ya parados 15 minutos. Yo vengo de bastante más arriba, varios accidentes, alguno con pinta de bastante grave. Uh-huh. Camiones apartados, pero parados.
Porque están en la misma carretera, no les han retirado, digamos, a un parking de estos que están colindantes a la misma A2, ¿no?
Están apartando a todos los camiones, a vehículos pesados y articulados, pero turismos nos han permitido seguir.
Uh-huh. ¿Lleva cadenas, Antonio?
No, esto nos ha pillado totalmente sin prevenirlo. Uh-huh. No llevo cadenas, de hecho me apartaré en cuanto pueda, me apartaré, tengo un compañero aquí delante que me llevará a algún sitio, pues él lleva 4x4 y me apartaré.
¿Y el coche qué hace?
Pues el coche lo dejaré donde pueda. Donde pueda. Llevo además el coche de mi hijo, o sea que se apañe.
Antonio, amigo, que bueno, con buena actitud esto se sobrelleva un poco mejor. Le mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo. Dime, Sofía.
Iba a decirte, Alberto, que estábamos hablando del embolsamiento de camiones, que a él todavía no le habían sacado en esa zona, en ese kilómetro 70 de la A2, pero sí que hay embolsamientos, y de ello informa la DGT. Mira, la AP6 en la provincia de Ávila, a la altura de Adanero, en la AP6 también en el puerto de San Rafael, en Segovia, en la A1, esa carretera que une Madrid con Burgos, en el Molar y en Bocejillas, en la A3, en la Almarcha, en la A42, San Martín de la Vega, todavía en la Comunidad de Madrid, en la A4 en Ocaña, en Toledo, en la A5 en Santa Cruz de Retamar, también en Toledo, y en la M45 en Atalaya. Todos esos puntos, los camioneros, hay embolsamientos, están retirados de la carretera para que los vehículos puedan circular.
Mira, tú mencionabas la A6, allí está Benito. Benito, muy buenas.
Sí, hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo es su situación, amigo?
Pues estoy ahora mismo a la altura de la Berzosa, en el kilómetro 34... Parece que se va despejando, pero de la Berzosa hacia Collado Villalba. Yo he salido de Collado Villalba a las 9:45 de la mañana.
Madre mía, desde las 9.
O sea, he andado 6 kilómetros.
Madre mía. ¿Y le dan algo de información o cómo se informa?
Bueno, no, los paneles informativos están encendidos, que está cortado en Madrid, de Madrid para arriba. De hecho, ahora mismo estoy en la famosa curva de Parque Lagos, que la conoce todo el mundo que viva por aquí. Están todos los camiones en dirección norte parados en la curva. Y solamente pasan autobuses y particulares.
Ya.
Y aquí donde estoy yo, que voy dirección Madrid, pues ya nos vamos moviendo, pero es que la vía de servicio está colapsada y no me puedo dar la vuelta para volver a mi casa.
Voy
a intentar ver algún área de servicio, vamos, alguna salida de vía de servicio que no esté colapsada.
Ya.
Porque no hay manera.
¿Lleva cadenas, Benito?
No. Tampoco hay tanta nieve como para llevar cadenas. A 50 por hora se puede circular perfectísimamente.
Vale.
Hay
bueno, pues
una nevada de 5 centímetros. Uh-huh. Ahora, el que salga de la zona de la Sierra Norte, que se olvide coger la carretera a La Coruña de momento en unas horas.
Bueno, pues precaución y cautela con el coche. Benito, siga con la radio encendida, que por lo menos nosotros vamos a intentar animarle un poco o entretenerle, y también mantenerle informado.
Sí, no, paciencia, no me queda otra.
Un abrazo, amigo.
Venga, un abrazo, gracias.
Sofía, seguimos informando, gracias.
Gracias a ti.
Bury me with my hurley by the river de Sol.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Vivir en el sitio de tus sueños. Disfrutar del nuevo miembro de la familia. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ainhoa tiene 35 años y vive con sus padres, con su pareja y sus trillizos. Casi 4 añitos, Naim, Nian y Asier, en un piso de Puente Vallecas. Fíjese que es el distrito con la renta más baja de Madrid, 20.000 euros más o menos, y uno de los que registran mayor desempleo y abandono escolar en España. Claro, en paro, sin graduado escolar, encontrar un trabajo fijo, pues se convierte en una tarea muy compleja, prácticamente imposible para Ainhoa, hasta que conoció los proyectos de la Fundación La Caixa.
Solicité la ayuda a la infancia y por convivir con mis padres me la denegaban. Y la verdad que ellas me echaron una mano y al final me lo concedieron. Y ahí fue cuando empecé a coger más confianza con ellas y fue cuando ellas me animaron a hacer también los graduados.
Claro, sacarse el graduado y buscar trabajo, usted lo sabe, requiere un tiempo, ¿no? Y Ainhoa ahora lo tiene, gracias a que sus hijos acuden todas las tardes a los espacios de crecimiento de 3 a 6 años que ofrece Caixa Pro Infancia. A través de la asociación Barro, sus trillizos no solo juegan en un espacio seguro, también aprenden y refuerzan sus habilidades socioemocionales.
La verdad que ahora mismo con ellos me ayuda muchísimo. Y aparte que ellos aprenden mucho más aquí. Me gustaría que ellos puedan optar a universidad y a optar a un buen trabajo. Que lleguen a algo más, más que yo.
Desde hace 25 años, la Asociación Barro ofrece apoyo socioeducativo a niños, niñas y adolescentes y familias de diferentes distritos de Madrid, pues para impulsar su integración social y romper el círculo de pobreza que se transmite, ojo, de padres a hijos.
Si soy una familia que tengo que preocuparme antes por pagar una vivienda o conseguir una vivienda o tener la nevera llena, es complicado que pueda hacer un seguimiento de mis hijos, un seguimiento escolar.
Te lo cuenta Elena Rebollo, que es pedagoga y responsable del área de infancia, juventud y familia de la asociación que le hablaba, de la asociación Barro. También me dice que a lo largo de los años el concepto de vulnerabilidad está evolucionando, ha evolucionado, y cada familia parte de una situación muy distinta.
No parten de un espacio donde se facilite el estudio, no parten de una situación emocional que facilite que puedan estar sanos o una situación de salud mental estable que pueda permitir que ellos afronten una jornada escolar con normalidad, horas de descanso. La pobreza genera muchas diferencias y entonces nosotras tenemos esa obligación de intentar inferir para que esas diferencias sean las menos posibles.
Que sé cómo es la vida, ¿no? Hoy Ainhoa puede decir que tiene una red que la sostiene, o sea, un título en camino, tres niños maravillosos que están aprovechando todas las oportunidades que ella no tuvo, desgraciadamente. Y, hombre, lo está haciendo posible la Fundación La Caixa. Estas cosas son muy importantes. Casi 20 años lleva el programa Caixa Pro Infancia, ofreciendo apoyo educativo, social y familiar a niños, a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Fíjese, solo en 2025 ha acompañado a cerca de 67.000, con un objetivo clarísimo: que la falta de recursos no limite nuestras oportunidades. De cómo conseguirlo voy a hablar con Marc Simón, que es subdirector general de la Fundación La Caixa. Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Lo primero, muchas gracias por esta labor, porque, en fin, hablamos mucho de personas en situación de vulnerabilidad y gracias a proyectos como este le hemos puesto rostro a Ainhoa, ¿no? Y a sus tres nenes. Entonces, bueno, gracias en nombre de todos, lo primero.
Muchísimas gracias también a ustedes por explicar la realidad, que también yo creo que es conveniente que todas las personas la conozcan, la realidad que vive en nuestras calles, ¿no?
¿Cuáles son los grandes retos sociales, Marc, a los que se enfrenta la Fundación ahora mismo?
En general, la misión que tiene la Fundación La Caixa es la de contribuir a construir una sociedad que sea mejor y que sea más justa, dando más oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Y esto lo estamos focalizando a través de unos programas concretos, el más importante, Caixa Pro Infancia, lucha contra la pobreza infantil, seguido también de un programa para la integración sociolaboral, el encontrar un empleo mediante el paradigma del acompañamiento a personas que objetivamente lo tienen más difícil para encontrarlo. También todo un programa que es La Caixa, si recuerdan, empieza como caja de pensiones para la vejez y de ahorros, y siempre nos ha acompañado programas para estar cerca de las personas mayores y, por tanto, favorecer el envejecimiento activo, y también ahora muy dedicados a todo lo que es la soledad no deseada, y también un programa en donde la vulnerabilidad la tenemos enfocada a la enfermedad, y es un programa que lo que hace es hacer un acompañamiento psicosocial a todo lo que hacen ya los cuidados paliativos a personas que tienen un diagnóstico que no tiene cura, ¿no? Por tanto, sea con esa atención integral a personas con enfermedad avanzada sería el otro gran foco. Y esto se acompaña de unas convocatorias sociales que permiten que cualquier proyecto de una entidad social de nuestro país pueda optar. Cada año estamos concediendo unas 1.400 ayudas a distintos proyectos por toda España que se añaden a todos estos cuatro grandes programas.
Marc, este año habéis destinado 415 millones de euros, cerca del 60% del presupuesto total de la entidad al área social. Entiendo que es más importante que nunca invertir en ello, porque la vulnerabilidad ha cambiado a lo largo de los años. ¿En qué situación llegan los niños ahora, los que se atienden en los diferentes proyectos de la Caixa Pro Infancia?
Mira, la realidad es que cuando miras, lo primero, los números, el porcentaje que hay de que uno de cada tres niños en nuestro país viven en familias en situación de pobreza, cuando se habla de riesgo de pobreza, es un tema que es matemático, ¿no? Nadie puede decir dónde está ese umbral, pero es que están por debajo del 60% de la renta mediana. Que sea uno de cada tres niños es muchísimo, pero cuando empieza el programa, que empieza en 2007, que no estábamos ni en ninguna situación de crisis, era previo a todo, la economía iba muy bien, estamos hablando de uno de cada cuatro. O sea que, claro, que también ya era algo, yo creo que poco presentable, ¿no? Claro. Si miras qué más ha pasado y miras los efectos desde algunas de las iniciativas que ha habido de manera global, se ha intentado medir primero qué impacto tiene ser pobre de pequeño y qué es lo que te pasa luego a lo largo de la vida, ¿no?
Completamente.
Pero también ver cómo se está produciendo un fenómeno de herencia de la pobreza cada vez más acusado. Mm. Y algunas de las últimas estadísticas nos decían que si la pobreza pasa dos generaciones, o sea, tu abuelo ya era pobre, tu padre es pobre, y tú naces en esa familia que sigue estando en situación de pobreza, un 60% es de que seas pobre toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, cada vez más nos estamos encontrando con que quizá hay una situación de personas que están muy cerca de ese umbral y que pueden entrar y salir y que son entornos normalizados, pero también tenemos un gran volumen de familias y de personas que están en una situación de altísima dificultad y que es muy difícil salir de ella.
Es que,
¿no?
Además, tengo entendido, Marc, que casi el 85% de los niños y las niñas que atendéis consigue graduarse al finalizar la ESO. Cifra...
No, yo creo que esa es la gran noticia, ¿no? Sí, que al final... Si tú haces un acompañamiento, hay un acompañamiento que dure. O sea, Calla por Infancia, como decía, empieza en 2007, llevamos camino de 20 años, las entidades tienen continuidad en su gran mayoría. Además, nos hemos distribuido mucho territorialmente, pero si tú haces que esto siga durante años, consigues éxitos. Y ahora mismo, pues de los últimos años, porque no es de este último, sino que en los últimos 8 años llevamos midiendo de los niños y niñas que les toca acabar la ESO, cuántos lo acaban el año que tocaba, ¿no? Y comparándolo con la población en general. Y estamos en tasas muy similares, los 3 últimos años, nosotros incluso un punto por encima que la población en general, ¿no? Sí. Que si lo mirásemos en comparación con las familias que están en esa situación de pobreza, estamos más que doblando el resultado esperado, ¿no?
Qué bien.
Por tanto, esos niños y niñas tienen tanta capacidad como cualquiera, lo que pasa es que están en entornos en donde no pueden hacer el acompañamiento que toca, ¿no?
Marc,
por infancia facilita esto.
Una última cosa, que en España al final es que, bueno, tenemos una de las tasas más altas de riesgo de pobreza o de exclusión social infantil en la Unión Europea. Sí. ¿Qué debería mejorar nuestro país, Marc, en materia de pobreza infantil?
Bueno, yo creo que esa atención a la infancia es clave, ¿no? Y creo que deberíamos conjurarnos todos para que esto sea así, que hubiese también facilidades para las familias cuando tienen hijos, que eso seguro que ayudaría, ¿no? Pero sobre todo que el sistema acompañase, porque solo con que hubiese una inyección económica estos niños no habrían cambiado su situación. No, la otra cosa que se hereda mucho de padres a hijos es la formación cuando estás baja, cuando la formación es más alta menos, pero cuando la formación no ha pasado de primaria, esa se hereda de padres a hijos. En nuestro caso, cuando miramos las más de 43.000 familias que atendemos al año, esa fotografía es la que está en un 85% de casos, padre o madre no ha pasado de primaria, ¿no? Mm. Entonces, este acompañamiento que va más allá, como decía, no solo de algo económico, que facilita el refuerzo escolar, que facilita qué pasa con el ocio y tiempo libre, que también da atención, por ejemplo, a temas como los trastornos de aprendizaje, que esto está distribuido para toda la población, pero si tú estás en una familia que puede pagar, te ocuparás de que alguien haga algo. Pero esto, como no lo cubre la sanidad pública, si no lo hiciésemos, estos niños estarían predestinados a no poder progresar, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que todo esto es lo que acompañaría a que esas tasas cambiasen de verdad, y sobre todo que cuando hay una política durase años, que creo que esa es la clave también, ¿no?
Sí.
Si tú empiezas con algo y sigues, los resultados van saliendo. Mm. Y pienso que eso en el ámbito social es lo que debería ser clave y debería estar por encima de cualquier opinión, ¿no? Mm. Hagamos políticas que duren años y que ayuden a las familias.
Marc Simón es subdirector general de la Fundación La Caixa. No sabéis lo que os agradezco vuestra labor y que hayáis estado esta mañana con nosotros, Marc. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Menuda mañana. Lo mejor siempre por llegar. No se despiste, que queda mucho por descubrir. ¿Qué será lo siguiente?
Pues mira, es miércoles, entonces tenemos que hablar de tecnología y hoy también de salud, porque estos días OpenAI, los de ChatGPT, han anunciado algo que está dando bastante que hablar. Morla, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hablamos de ChatGPT. Salud, esta es una nueva aplicación dentro de ChatGPT que permite conectar datos médicos personales para que la inteligencia artificial responda con más contexto. O sea, yo no sé si dejar la salud en manos de ChatGPT, tal y como lo conocemos tú y yo, es una buena idea ahora mismo, ¿no?
Hombre, pues dicho así, parece un poco locura, ¿no? Esto se puso en funcionamiento hace unos días en Estados Unidos, en España no ha llegado aún, pero, Alberto, el contexto importa y hay que decir que esto en realidad no es tanto una propuesta, no es que se levanten un día y digan, vamos a hacer esto, sino que es una respuesta a una realidad que ya existe, nos guste más o nos guste menos, que es que muchísima gente pues usa ChatGPT para preguntar cosas de salud.
Eso acabas de decir el Evangelio ahora mismo, porque es verdad que, en fin, yo lo hago, cuando nada más que tengo un síntoma, no le digo qué tengo que hacer, sino qué puede ser lo que me está pasando. O sea, ¿qué significa esta palabra que me ha dicho el médico? Todas estas cosas, ¿no?
Claro, me duele esto, ¿qué puede ser, no? Bueno, OpenAI al final tiene los datos y dice que cada semana 200 millones de personas en todo el mundo pues le hacen preguntas relacionadas con salud y bienestar en ChatGPT y han dicho, bueno, pues si esto es una cosa que ya está pasando, pues vamos a intentar hacerlo de forma segura.
Claro, entonces, bueno, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente ChatGPT Salud?
Bueno, es dentro de ChatGPT, es un espacio específico diseñado exclusivamente para temas de salud. Entonces, no es el chat de siempre, donde tú le puedes preguntar un poco de todo, sino que es una sección separada que tiene reglas distintas y que, en teoría, también tiene más protección de datos.
Vale, entonces, me interesa esto de los datos, porque lo que he leído es que puedes subir informes, resultados de análisis, conectar con otras aplicaciones de salud, ¿no? También con relojes inteligentes. Lo que pasa es que me plantea algunas dudas, ¿no?
Hombre, es que estamos hablando de datos muy sensibles, ¿no? Y a la vez datos muy jugosos, bueno, para posibles piratas que quieran mercadear con ellos. Pero es que es lo que te digo, Alberto, mucha gente lo hace ya. Es decir, mucha gente sube sus análisis, por ejemplo, y entonces, claro, lo que dice OpenAI es que tú todo lo que hables o todo lo que subas a ChatGPT de salud va a quedar aislado, va a quedar encriptado y no va a tener contacto con el resto de conversaciones que tengas con el ChatGPT normal.
Pero entonces, o sea, ¿cuál es la idea de fondo que pretende hacer OpenAI con esto?
Claro, la idea de fondo es una cosa muy concreta, que es ayudarte a entender mejor tu salud, es decir, no sustituir al médico. Y esto lo llevan unos días repitiendo como un mantra. Es decir, ellos no diagnostican, no tratan, no recetan, pero sí que te pueden ayudar a interpretar resultados, también a preparar preguntas que le puedes hacer al médico en la próxima cita o a entender términos raros, incluso si vas subiendo los análisis, también te puede analizar patrones con el paso del tiempo.
A ver, es verdad que esto bien usado puede ser, en fin, bastante útil, porque a veces hay gente que sale de la consulta con más dudas que respuestas. En fin, esto no es nada contra los médicos, que cada vez tienen menos tiempo de tratar a los pacientes.
No, desde luego, ellos hacen un trabajo estupendo, pero bueno, es verdad que hay gente que no tiene acceso a esa terminología, ¿no?
Claro.
OpenAI, por esto precisamente, dice que lo ha desarrollado con 260 médicos de 60 países y que han revisado cientos de miles de respuestas para, bueno, intentar mitigar los posibles riesgos.
Es que recuerdo algún susto, o sea, suena muy bien sobre el papel, es lo que hemos dicho, pero por lo que veo ya ha habido sustos.
Claro, y bastante serios, ¿no? Esto lleva dos semanas, yo no quería hablar de ello hasta que no dejara pasar un tiempo porque digo, va a haber algún fallo seguro. Ya se han reportado muchos fallos, esa es la verdad. Uno de los más comentados es un periodista del Washington Post que conectó ChatGPT Salud con sus datos, lo conectó con su reloj inteligente, subió todos sus análisis y un día pues ChatGPT le dijo, oye, te va a dar un infarto ya. Entonces, claro, el tipo entró en pánico, fue al médico. El médico le dijo que estaba absolutamente todo bien. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues que este periodista había cambiado de reloj inteligente. Amigo. El nuevo reloj tenía unos sensores distintos y ChatGPT pues se había vuelto loco.
Claro, es que no es lo mismo que a ChatGPT le dé una pájara cuando te va a recomendar una película o una serie de donde sea que con esto. Porque claro, entre los expertos supongo que también habrá mucha controversia.
Bueno, sobre todo lo que hay es cautela, porque sí que es cierto que hay bastante consenso entre los expertos en una cosa, que es que ChatGPT Salud puede ser útil para preguntas de bajo riesgo, vamos a llamarlas así, pero si se usa para diagnósticos o para decisiones clínicas, pues ahí sí que puede ser peligroso, ¿no? Vamos a recordar, evidentemente, que la inteligencia artificial sufre todavía alucinaciones. Por cierto, hay otra cosa, que es que cada país tiene su propia guía médica. Entonces, claro, el procedimiento para según qué casos varía dependiendo del país. Y entonces, bueno, los expertos lo que piden es prudencia y también regulación, porque ChatGPT Salud todavía no ha pasado las evaluaciones clínicas independientes por las que tienen que pasar las aplicaciones de salud, que no son pocas, Alberto. Quiero decir, o sea, hay un montón de aplicaciones que te miden la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre.
Y que tienen que pasarla, claro.
Pues, claro, te monitorizan el sueño. Esto no lo ha pasado todavía y, lógicamente, va a tener que hacerlo, claro.
¿Me quieres hablar de un tema que conecta con todo esto, que es la famosa paradoja de los radiólogos?
Bueno, esto es buenísimo porque, claro, ChatGPT Salud está en una versión muy inicial ahora mismo, pero, bueno, mejorará, ¿no? Y es verdad que llegará a un punto en el que sea, pues, francamente, muy útil. Entonces, bueno, yo me imagino que habrá muchos médicos diciendo, oye, que me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta paradoja de los radiólogos es muy interesante porque, claro, hace 2 o 3 años, cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial en medicina, muchos radiólogos dijeron, oye, nos vamos a quedar sin trabajo porque, evidentemente, una máquina leyendo imágenes hacía diagnósticos mejor que los propios radiólogos. Y no tuvieron mucho miedo. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Pues que los radiólogos hoy están más demandados que nunca. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, al final, lo que ha permitido es que haya más pruebas radiológicas que nunca, más imágenes, más datos. Y claro, alguien tiene que interpretar todos esos datos, dar contexto, dar su visto bueno, asumir responsabilidades. Claro. Entonces, bueno, en España exactamente no sé, pero a nivel global los radiólogos están viviendo una edad dorada.
Ya, o sea, que lo que ha pasado con los radiólogos no es un escenario, digamos, catastrofista, sino que la máquina propone y el humano decide.
Claro, y esto es, yo creo, que lo que va a pasar con ChatGPT Salud. Mira, hace unos días la competidora, que es Anthropic, lanzó su propia inteligencia artificial de salud, que se llama Claude for Health. Entonces, quiero decir, va a haber competencia, va a haber iteraciones, va a haber evoluciones de esta idea de aplicaciones de salud y no va a eliminar a los médicos, pero bueno, yo creo que sí que tiene el potencial de cambiar de alguna manera un poco la relación que tenemos con nuestra propia salud.
Bueno, Francia está a punto de dar un paso bastante contundente y quiero, es otro tema, que escuche esto.
Abogo por la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años y podemos hacerlo porque todas estas plataformas tienen la capacidad, mediante reconocimiento facial o ID del usuario, de verificar la edad.
El presidente Macron hace unos meses, ayer justo, lo que pidió es que el gobierno apruebe con un proceso acelerado esa ley, porque dice que los franceses lo quieren mayoritariamente.
Claro, no limitar, no recomendar, sino prohibir directamente, y es hacia lo que avanza Francia, ¿no? Que es la proyección del acceso a redes sociales en menores de 15 años.
O sea, que sería el primer país europeo en hacerlo.
Sería el primer país europeo en hacerlo, el segundo del mundo, después de Australia. Aquí lo hemos contado, que Australia ya elevó esa edad mínima hasta los 16 años y está prohibido, ¿no? Que, por cierto, también es un poco para preguntarse en base a qué criterio se pone esa frontera de edad, ¿no? 14,
desde
15,
luego,
16.
Aquí, bueno, estamos teniendo ahora un debate de por qué Sira Rego propone a la misma vez que voten los menores, o sea, claro, los menores de 18, los que tienen más de 16, pero que no puedan ir a los toros los que tienen menos de 18, pero que sí pueda aportar alguien que tenga 16 y, en fin, bueno, claro, ¿qué implica exactamente? Dime.
No, digo que tú puedes escoger el gobierno de tu país y no puedes entrar en las redes sociales. Bueno, pues evidentemente eso es un poco raro.
¿Qué implica esta medida?
Bueno, en la medida de lo que implica es que las plataformas van a tener la obligación legal de impedir que un menor de 15 años pueda crear una cuenta o usar redes sociales. Es decir, no es una norma para padres, es una responsabilidad directa para las empresas tecnológicas. Entonces, si no lo hacen, pues se les va a poder multar o, en su caso, llegado el caso, cerrar.
Pero claro, ¿cómo verificas la edad sin invadir aún más la privacidad?
Es que esa es la pregunta del millón. Hemos hablado mucho de esto aquí porque Macron, fíjate, que señalaba directamente el reconocimiento facial y la plataforma nacional de los estudiantes, que es que estamos hablando de cosas peliagudas para mezclarlas con las redes sociales. Bueno, siempre que pides documentos o siempre que cruzas datos, siempre que usas sistemas de verificación que tampoco son 100% fiables, pues esto tiene riesgos y abre melones delicados, ¿no? Aún así, el gobierno francés lo tiene muy claro. Macron, lo escuchábamos, ha sido muy contundente y ya está, y va
pero
a pasar.
No, es así. No todo el mundo está de acuerdo, ¿no?
No todo el mundo está de acuerdo, hay muchos expertos, hay docentes, desde la política mismo. Ayer parte de la izquierda francesa hablaba de paternalismo digital, que es un término, por cierto, que me gusta mucho y que podemos explorar otro día, y defendía la izquierda que la solución no es prohibir, sino educar mejor.
A ver, yo en el fondo, este es el debate que muchas veces reflejamos en esta sección de tecnología, ¿prohibimos o enseñamos a usar? ¿Enseñar a usar hace que la gente mala no pueda utilizar? Es que claro, es muy complicado todo esto.
es complicado y precisamente por eso, Alberto, es interesante, ¿no? Porque un poco en ese debate de prohibir o enseñar a usar mejor es en lo que estamos inmersos como sociedad y como mundo en el siglo XXI. Así que es de lo más interesante, es que, de lo que podemos hablar.
Fíjate que regular mal tiene consecuencias y,
claro,
y de esas decisiones depende literalmente cómo va a crecer la próxima generación que en algún momento tendrá que hacerse cargo del país, ¿sabes?
Absolutamente, sí, sí. No es una cosa que se pueda decidir así un domingo por la mañana.
Ya. Oye, amigo mío, que estás ahí estrenando estudio en Barcelona, ¿no?
Que por cierto está estupendo, ¿eh? Sí, sí. Tiene así el estilo de
Madrid. Y de todas formas que te miren el micro que hay una mosquita ahí que...
Ah,
Eduardo,
¿sí?
Me dice... Sí, pero bueno, eso
ahora lo ajustamos.
Eso lo he notado yo y
el destornillador.
Y un par de ellos más. Un abrazo, Morla.
Chao, un abrazo muy grande. Chao, chao.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falten enemigos.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Mi padre tiene Parkinson y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que le acompaña en su día a día y un fisio que le ayuda a controlar y mantener la movilidad. ¡Cuideo!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
¿Qué está pasando? Pues si a las 10 había alrededor de 100 carreteras afectadas...